Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
You no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home.
Hola a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros a través de Un Rosario Radio. Esto es Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Y es nuestro primer programa del 2019. Venimos recargados con nuevos contenidos, nuevas propuestas y por supuesto los trabajos más recientes que se han generado acá en la Universidad del Rosario a propósito de la antropología, la historia, la sociología. Y continuamos con nuestros panelistas que han venido trabajando muy duro desde que inició este proyecto como podcast. Luego nos convertimos en programa y pues acá seguimos en el 2019. Una de ellas es Valentina Sánchez Vélez, ella es estudiante de historia. Valentina, gracias por acompañarnos en este 2019. ¿Cómo le ha ido con ese reingreso a la universidad?
Hola, Lady. Bien, he tenido tres clases, las tres clases han estado bien. Y no, y muy, muy contenta porque ya retomamos esto, porque se pierde la costumbre un poquito de estar todas las semanas grabando, pero no, muy contenta y muy emocionada.
Además, el año pasado fuimos los primeros en inaugurar las nuevas instalaciones de la emisora, ¿no? Nos dimos ese lujo y acá estamos de nuevo con un nuevo equipo, todo estrenando, huele a nuevo todavía, entonces qué chévere poder estar acá. Y Diego Garzón Forero, el director del Semillero, también nos va a acompañar este año, como allí controlando todo lo que pasa detrás del máster y a veces acá en los micrófonos.
Hola a todos los oyentes, Lady, Valentina, ¿cómo están? Vamos a ver si este 2019 qué nos puede traer el montón de proyectos que tenemos en la cabeza también para el Semillero de Investigación en Antropología y Medios. Antropovoces igual seguirán todo 2019 y pues bueno, creo que este año está para que nos lo comamos completamente.
Total, y además estamos viendo las estadísticas hace unos días de quienes nos escuchan y desde dónde. Entonces agradecimientos especiales a Bogotá, a Medellín, a Suecia, a España y a Argentina, porque no sabemos quién nos escucha desde allá, pero les agradecemos enormemente.
Gracias.
Sí, sigan conectados con todos nuestros contenidos y recuerden que además de estar en Spreaker, en la cuenta de Rosario Radio, también estamos en Spotify como Antropovoces. Entonces ahí, si ustedes usan esta aplicación de música, pues también pueden buscarnos como podcast, ahí están, se sube todo nuestro contenido los domingos a eso de las 11, entonces ahí pueden estar muy conectados. Gracias por escucharnos y si usted nos está escuchando desde alguno de estos lugares, por favor coméntenos en nuestras redes sociales, Antropomedios UR en Facebook y en Twitter, y también tenemos una página web, por ahí antropologiaymedios.gimdo.com, para que se conecten con nosotros y nos manden las propuestas. Si quieren estar acá también en nuestro programa, pues son muy bienvenidos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una tesis de antropología, la sustentaron el año pasado. Es de una compañera con la que yo tuve la oportunidad de compartir varias clases y en realidad es una tesis muy, muy chévere porque habla de un tema que es poco conocido en las ciencias sociales, poco tratado, sobre todo en Colombia, y la antropología del cuerpo y de la danza. ¿A ustedes qué les pareció, Diego y Valentina?
Pues a mí me llamó la atención porque yo no estudio antropología y yo sigo descubriendo que se puede hacer antropología de absolutamente todo. Y yo veía y me llamó mucho la atención porque igual cuando leí el título, yo no sé, creí como danza y veía el nombre de la danza y yo como, ¿qué es eso?
Sí, como esto por allá, sí, en la montaña.
Y el nombre me sonó extraño y en realidad sí me puse a buscar sobre el tema porque también es la danza, pero todo el contexto que trae detrás me llamó mucho la atención, más porque de verdad yo era como, vea pues, como vea, qué cosas uno descubre.
Desde la antropología, claramente, pues desde, no sé, desde Margaret Mead se está haciendo completamente todo este tipo de investigaciones. Claramente cuando uno habla de danza, pues uno piensa de pronto, pues actualmente la generación de ustedes en reggaetón, yo qué sé, ¿en qué piensan?
En Bad Bunny.
¿En qué, en qué?
En Bad Bunny.
Valentina es fan de Bad Bunny.
Ay, sí, lo siento.
Normalmente se relaciona a ese tipo de bailes, o la salsa, o el merengue, cosas más tropicales, más cercanas a nosotros, pero también desde esa época y toda la vida, pues el ser humano se ha movido, y claramente desde que existe la antropología, pues eso entra también dentro de los ritos, dentro de los comportamientos, dentro de los, sí, de las tradiciones que existen en las humanidades diferentes en el mundo. Entonces, ¿por qué no comenzar a hacer investigación de danza? Esto, asumo yo, es una danza contemporánea, sí, a lo que vamos hoy.
Lo sabremos ahorita, más adelante, cuando tengamos a la autora de esta tesis acá en los micrófonos de U Rosario Radio. Y pues bueno, el título de esta tesis es Danzando con la tribu, la transformación del significado de los cuerpos femeninos en el American Tribal Style, y estudia la relación entre cuerpo, género y danza, en la cual se presenta el cuerpo como un proyecto inacabado, el género como un acto performativo en el que se corporeizan y legitiman las formas de ser de los actores sociales, y la danza como el espacio mediante el cual esos actos performativos se pueden reproducir o cuestionar. Como ven ustedes, son tres temas, tres categorías analíticas súper importantes: cuerpo, género y danza. Y allí, pues la autora lo que va haciendo es entretejer con la antropología del cuerpo, la antropología del movimiento. Sobre todo, ella hace una invitación bien importante al final de la tesis, que es hagamos más estudios sobre el movimiento, porque, bueno, eso es los debates que generalmente surgen en la antropología, y es que damos todo por sentado. Los cuerpos como algo que poseemos y algo que es estático y homogéneo. Y ella dice no, es todo lo contrario, y se dan unas disputas bien interesantes alrededor de cómo se concibe la danza, cómo se conciben los estilos y también cómo se va construyendo el género a través de esos movimientos y de lo que se entiende por ese tipo de danza. En general, la antropología del cuerpo lo que nos invita a reflexionar es que los cuerpos no son elementos dados, sino que se tratan de construcciones que reúnen múltiples elementos que se relacionan con la manera en que piensa la sociedad, el contexto político, el contexto económico, la manera en que se construye lo que debe ser un sujeto o no, lo que debe ser la mujer, el hombre. Eso lo hemos visto ya en muchas oportunidades y en muchos debates, sobre todo con la publicidad, con la manera en que se generan, por ejemplo, los sujetos indígenas, la diferencia cultural. Eso también aplica para los cuerpos, es bastante interesante.
Y una cosa ahí, pues sí, suena muy chistoso como lo dice Valentina, uno puede hacer antropología de todo, sí, es muy cierto, uno puede hacer antropología de los juguetes si uno quiere hacerlo, y funciona perfectamente, porque todo esto está inmerso y tiene una idea transversal que es el ser humano. Claramente en todo esto pues se mete en publicidad, se mete en la danza, se mete... Iba a decir algo que de pronto no sea políticamente correcto, pero si usted se escarba la nariz, también podría hacer un estudio antropológico sobre eso. Entonces uno puede hacerlo de todo. Y la danza, pues qué más que el movimiento. O sea, el ser humano, su naturaleza no es quedarse quieto. Y lo hablábamos alguna vez en otro programa por allá, creo que el de festivales de música, y es que Luis Izquierdo nos decía... Desde antes de que existe la antropología, existe el movimiento, la danza, la música existe, y esos son los ritmos con los que se mueve el cuerpo.
Cuando yo también leía esto, me acordaba un poco de ese programa que usted menciona, porque el cuerpo es una construcción inacabada, ¿no? Y me preguntaba mucho por la manera en que esto se puede comparar con las identidades. La manera en que yo me identifico no es la manera en que me identifica Valentina, la que me identifica usted. Son como asignaciones que uno va naturalizando, pero que no necesariamente están dadas o me pertenecen. Y lo que es mi cuerpo hoy, en el 2019, no fue lo que es en el 2018, ni será igual que ser el otro año. Entonces es interesante también tener en cuenta eso, como reconocerse a sí mismo, y eso yo creo que se relaciona mucho con la metodología que trabaja Paula Vela en su tesis, que es la cualitativa, es un estudio etnográfico. Entonces ella va contando cómo pues hizo parte de estos grupos de danza, cómo se fue relacionando y cómo en algún momento ella va perdiendo como esa perspectiva crítica que le pide a uno la academia y el estudio antropológico, porque ella dice como a mí me gustaba y yo pensaba que a todo el mundo le gustaba, y me encontré de frente con que a mucha gente no le gustaba, y fue un choque pues difícil para, en términos analíticos, para la construcción de la tesis. Entonces yo creo que eso es importante dentro de la manera en que se concibe la tesis, la metodología cualitativa y pues todo esto. cerramos estos temas, primeros temas aquí, ideas básicas sobre esta tesis, Danzando con la Tribu. Vamos a una primera pausa y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huere Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y al son de Maroon 5, regresamos a Antropovoces, el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Paula Fernanda Vela. Ella estudió antropología acá en la universidad y Valentina va a iniciar con la ronda de preguntas para ella.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención, ya les dije, no conocía este tipo de danza y porque ella hace una muy buena descripción al principio, explica que pues una persona empieza y las demás la imitan y que es necesaria tener mucha coordinación entre todas y que entre todas se entiendan de cierta forma y sepan leer los movimientos de las demás. A mí me llama la atención es, usted decía en su tesis que este tipo de danza no es muy conocida en Colombia. ¿Cómo usted llegó a esta danza y por qué la conoció y por qué le llamó tanto la atención para hacer su tesis, que es un trabajo gigantesco con respecto a este tema?
Hola, gracias por la invitación. Bueno, esa pregunta me la han hecho siempre y digamos la forma en la que yo llegué a esa danza es, como mismo lo relato en la tesis, igual que las demás bailarinas. Yo empecé a bailar danza árabe hace como 5 años más o menos. Sí, 4 o 5 años. Y cuando uno empieza a bailar danza árabe, uno empieza a investigar, a aprender un poco más sobre la técnica, sobre los estilos, y se va dando cuenta que existen muchas ramas, muchas danzas que se desprenden desde la danza árabe. Entonces, digamos que después de la danza árabe, otra danza que es muy reconocida a nivel mundial, en Colombia no tanto porque es muy reciente, es una danza que se llama tribal fusión. Entonces yo también empecé como a bailar esa danza y cuando empecé a aprender sobre tribal fusión me fui dando cuenta que esta danza se desprende de otra que se llama American Tribal Style, que es pues la danza que trabajé en mi tesis. Entonces cuando empecé a aprender un poco sobre la historia de esta danza de la TS, pues me enamoré, o sea, fue como, dije como, esto es súper interesante, como que yo, o sea, al principio mi idea de trabajar la tesis, o sea, yo no tenía ni idea de qué hacerla, o sea, yo no sabía nada, luego empecé a leer un poco más, me di cuenta que existía pues toda la antropología de la danza y pues ahí fue como que dije, quiero trabajar algo de danza, pero no estaba segura si trabajar sobre tribal fusión, porque pues el tribal fusión es un poco más individual, o sea, como que es un proceso muy personal de cada... Sí, cada bailarina tiene como sus propias formas de entender esa danza, esta también tiene muchas ramas, entonces como que era algo súper gigante. Entonces cuando empecé a leer sobre la historia y de dónde salía el tribal fusión, me di cuenta que existía esta cosa que era la TS, que surgió pues a finales de los años 80 y que empezó a ser como muy revolucionaria, ¿no? Como que desde un principio Carolina Nerikio, que fue la que la creó, pues ella dijo como... desde ese momento ella dijo como, yo quiero crear esta danza, quiero crear el American Tribal Style como una danza que busque como empoderar a las mujeres, que busque como ir en contra de todas las imposiciones sociales que se tienen sobre los cuerpos de las mujeres, porque claro, ella es una mujer que es tatuada, que era gorda y que era lesbiana, entonces digamos como que ella siempre había bailado también danza árabe y estaba como... moviéndose por el mundo dancístico, pero no se sentía encajada, sí, sentía como que siempre existía como un rechazo, como, sí, baila, pero como que quédate atrás, como ta. Entonces ella dijo como, no, o sea, yo quiero crear un espacio donde todas las mujeres que quieran bailar se sientan cómodas, no tienes que ser flaca, ser curvilínea, o no tener tatuajes, o cumplir con un... como con una heteronormatividad ya planteada, sino puede ser cualquiera. Entonces al empezar a leer sobre esta historia, sobre el significado de la danza, yo dije, wow, o sea, esto es increíble. Y digamos, la academia donde yo empecé a aprender tribal fusión, la abrió como este curso de nivel 1 de ATS, y yo dije, bueno, acá fue. O sea, me voy a meter, que, a ver que, cómo es la vaina, y al mismo tiempo que yo estaba... tomando clase, empecé a tomar clase de American Tribal Style, entré a coloquio, entonces como que todo fue, como no sé, todo se empezó a dar, entonces así fue.
Ok, Paula, yo le quiero preguntar, especialmente para los ciberoyentes que de pronto no tienen conocimiento en ciencias sociales o en antropología, incluso me pasó, le dije a alguien, a un abogado, como voy para un programa y vamos a hablar sobre antropología, la danza, y me decía, ¿y eso existe? La verdad. Pero entonces desmenucemos un poquito eso. Usted habla que utiliza tres categorías esenciales para su trabajo de grado, que es cuerpo, género y danza. ¿Cómo conjuga esas tres cosas? Que la verdad me parece bastante complicado hacerlo, porque las tres, la verdad, son bastante amplias en sí, ¿no? Entonces, desmenucemos del punto un poquito para las personas que no conocen mucho sobre antropología.
Bueno, yo pues empecé a hacer, o sea, yo estaba igual, al principio yo no tenía ni idea de cómo empezar a trabajar, nada. Entonces yo empecé a, desde el principio, ¿no? O sea, cuando uno empieza a trabajar sobre cuerpo y sobre a meterse como con estos temas que son un poco complejos, porque pues uno dice como así hablar de cuerpo, o sea, el cuerpo es anatomía y ya, o sea, uno se queda como con esa idea de separación mente-cuerpo, el cuerpo es lo físico y no se puede hablar más allá. Entonces yo empecé a leer sobre Merleau-Ponty con la fenomenología del cuerpo y darse cuenta que el cuerpo es tan esencial, porque al fin y al cabo a través del cuerpo es donde adquirimos experiencias, ¿no? O sea, no es como que uno sea la mente caminando, o sea, la mente sola y por sí misma, sí, ¿no? Sino que uno empieza a aprender a través del cuerpo. Entonces como que eso fue lo que empezó a guiar mi investigación, como que empecé desde esa raíz a darme cuenta que, bueno, desde la fenomenología del cuerpo se entiende el cuerpo como ese lugar de, o ese vehículo de ser en el mundo donde uno adquiere experiencias. Y desde ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, que a través del cuerpo se adquieren ciertas prácticas sociales, ciertas prácticas corporales que definen cómo la gente se relaciona, ¿sí? Porque pues uno habla mucho con el cuerpo, o sea, digamos, es como la naturaleza misma, ¿no? Lo que tú hablabas al principio, o sea, la gente se mueve desde siempre y siempre se está comunicando a través del cuerpo. Y uno cree que no, uno cree que solo hace uso de las palabras, pero no. O sea, igual que pasa en el mundo natural, o sea, los animales siempre se van a comunicar a través de un lenguaje corporal. Entonces, como que eso fue empezando a llamarme la atención, entonces yo empecé a decir, bueno, pero yo qué quiero hablar sobre el cuerpo, ¿sí? O sea, uno se puede quedar solamente con la parte física, pero uno puede hablar más allá. Entonces, digamos que ahí fue que yo empecé a hablar, a decir como, bueno, quiero hablar del cuerpo, pero digamos que no me va a quedar como definiendo cuerpo solamente como un lugar, toda la cuestión, sino lo que hay dentro del cuerpo, ¿no? Porque a veces, digamos, ese fue uno de los puntos claves dentro de mi tesis y dentro de la pregunta que yo pues planteé, que es cómo se transforma el significado de los cuerpos femeninos. Y hablo de significado porque a veces pues uno cree que, o sea, digamos, cuando uno está bailando el cuerpo no se transforma, o sea, no es como estoy bailando y ya me cambié de cuerpo, entonces me volví otra persona diferente, no, sino que lo que se transforma es la forma en la que yo me defino y me identifico y significo mi cuerpo. Si yo anteriormente que pensaba que estaba mal, que como no encajaba dentro de esos estándares sociales, pues no era como una persona bonita o algo así, y a través de la danza pues uno se va dando cuenta que eso no es tan así, o sea, que pues como que uno se aprende a identificar y a definirse de una forma diferente. Entonces como que es que todo es un entramado, o sea, todo una cosa lleva a la otra siempre, ¿no? Entonces ya dentro del cuerpo empieza a verse como ya como dentro del cuerpo repercuten todas esas imposiciones sociales, esos estereotipos de género, ya particularmente para empezar a hablar de género. Entonces como también el género se ve reflejado a través de actos performativos que se dan a través del cuerpo. Entonces como que la mujer tiene, digamos, la mujer ideal, heteronormativa, tiene que ser, digamos, delgada, ser maternal, tener ciertas actitudes. Entonces como que eso empieza a entretejerse y ahí sí es como muy extenso. O sea, es como escarbar, leer, tratar de construir los conceptos para volverlos a definir y darles como un sentido para que puedan conjugar entre sí.
Paula, también hay una cosa que me llama la atención y es el uso de los términos al interior del trabajo. Usted dice que, por ejemplo, va a dejar el término tribu tal cual como lo dicen las compañeras del grupo de danza, porque eso es importante dentro del proceso de construcción de la tesis, nombrar los elementos tal como lo hacen quienes practican esa danza. Cuéntale a los oyentes por qué esa decisión, y sobre todo porque Valentina al inicio del programa nos decía como yo llegué al título de la tesis y dije como, juepucha, como así danzando con la tribu, esta mujer a dónde se puede hacer trabajo de campo, cómo funciona esa escogencia.
Digamos que dentro del enfoque metodológico, mis dos enfoques son etnográfico y fenomenológico. Entonces, digamos que fenomenológico es a partir como aprender como los puntos de vista, las interpretaciones de las personas con las que trabajé a partir de sus propias experiencias. Y digamos que dentro de como las personas que hablan sobre antropología de la danza, por ejemplo Silvia Citro, que fue como una de las autoras principales para argumentar mi metodología, ella ha hecho mucho pues un trabajo exhaustivo sobre definir qué metodología es apta para hablar de la antropología de la danza, y una de ellas es que ella dice que es importante, pues si uno va a entrar a hacer etnografía y va a entrar a ser parte de una comunidad, pues es importante hacer uso de esos mismos términos, como para no como quitarles validez, ¿sí? O sea, digamos, a mí me, de hecho, fue como una de las críticas al momento de sustentar, uno de mis jurados me decía, pero es que tribu es un concepto muy difícil, porque es que eso ha sido muy problematizado en la antropología, o sea, pues digamos, se cae como en la misma redundancia y en las mismas debates, como el término de cultura, por ejemplo, entonces, ¿qué es tributa? Entonces, por eso yo hice como esa salvedad, de que me iba a hacer referencia a tribu, pero no dentro de unos debates antropológicos que ya se han dado y que han sido exhaustivos y que, digamos, ya se han retomado, sino yo lo hago a partir de la propia definición de la comunidad, digámoslo así. Entonces me parece importante utilizar esos conceptos como para no desvalidar su propio lenguaje, sus propios usos de las palabras, y que además eso tiene un significado. O sea, el hecho de hablar de tribu es hablar de un significado propio que ellas le dan a este grupo. No es como el grupo de baile, sino es la tribu, porque se crean más lazos más allá de ser bailarinas que vamos a ensayar y ya, sino se crea como lazos de amistad, de complicidad, de sororidad, ¿sí? Entonces como que es por ese motivo.
A mí algo que me llama mucho la atención es el hecho de que a mí el término género me parece un poquito, no sé si complicado es la palabra, como usarlo correctamente. Y es porque entrar a cuestionar esto que igual está tan establecido, que es, no sé, yo sé que en antropología, en una clase en la que abordan el tema, a mí me llama la atención, sí, es como, ¿por qué cuestionar una cosa como el género que damos tan por sentado todo el tiempo?
Bueno, sí, fue un poco complicado. Digamos que la forma en la que yo empecé a definir género fue a partir como de lo que se inscribe en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, ya lo dije, como es el reflejo de ciertas prácticas corporales y prácticas sociales, y todo eso se inscribe dentro del cuerpo. Entonces, digamos que dentro de la sociedad occidental en la que estamos, pues existen ciertos patrones y ciertos estereotipos que definen cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser representarse una mujer de bien, como, y ahí sí existe un tipo particular. Y digamos que eso no hay excepción en la danza, porque digamos, yo defino la danza dentro de mi tesis como una práctica social en la que se pueden reproducir o reivindicar valores que están inscritos en la sociedad. Entonces, digamos que dentro de esos valores que están inscritos es esa, lo que les digo, como la mujer, la imagen de la mujer heteropatriarcal o esa mujer blanca, lánguida, que se reproduce mucho en danzas clásicas como el ballet. Digamos, ustedes ven el ballet, la mujer tiene que ser blanca, pulcra, siempre con vestidos muy estilizados, el cuerpo muy lineal, muy delgado. Sí, y como que la danza te da esa, como esos tintes de, no sé, como,
como de imposición, sí, de lo que debería ser el,
sí,
cuerpo.
Sí, exactamente, como súper lineales, las mujeres blancas, limpias, pulcras, súper, como, no sé,
estándar.
Sí, exactamente, como quedar, y todas iguales, ¿no? Todas hacen la misma cosa, ta, ta, ta. Y son como, y van cada una por aparte, o sea, todas se aprenden una coreografía, pero tú verás, o sea, tú verás si tú sales bien, porque si tú no sales bien, pues el grupo no se va a ver bien. Entonces es como, es, sí, como esa rigidez, esa,
como
todas tienen
impositivo,
que ser iguales, todas tienen que verse iguales. Y digamos que las danzas contemporáneas, modernas, como dentro de esas encaja el American Tribal Style, ATS, busca como no, o sea, nosotras hay muchos tipos de mujeres, hay muchos cuerpos, y hay muchas formas de ser mujer, ¿sí? No es como tienes que cumplir con esa heteronormatividad o esos estereotipos particulares para poder ser una mujer perfecta y encajar en la sociedad. No, o sea, todas somos diferentes, todas tenemos nuestras propias formas de ser, nuestros propios cuerpos, somos gordas, somos viejas, somos jóvenes, somos delgadas, somos tetonas, sin tetas, no sé, todo, ¿sí? Entonces, como que por eso empiezo a cuestionar, pues digamos, el género en cuanto a actos performativos que se inscriben en el cuerpo y que son muy rígidos, y cómo esta danza busca como desmarañarlos y deconstruirlos de alguna manera.
Paula, también hay algo interesante en la tesis, y es que usted cuestiona la historia de la ATS en Colombia, cómo llegó, cómo se desarrolló, y usted, cuando se enfrenta a este campo de estudio, dice, acá hay un vacío y unas tensiones súper complicadas. Yo quisiera que le contara a los oyentes sobre esas tensiones y cómo llegó a descubrir como esos vacíos.
Bueno, eso es un tema un poco complicado. Digamos que, pues, sí, o sea, fue un poco complicado como desenmarañar esto, porque digamos que la danza ATS no llegó ATS a Colombia, sino lo que les mencioné, llegó primero el Tribal Fusión. Entonces, digamos que actualmente se... O sea, hay varios... Hay como dos bandos o diferentes personas que reconocen una bailarina como la pionera u otra bailarina, que son Paola Blascoaga, que pues, digamos, un grupo la reconoce como la pionera, y hay otra que se llama Caro Dumani, que otro grupo la reconoce como la pionera. Entonces, como que, digamos, esto generó como ciertas rupturas dentro del gremio. Entonces, digamos, hay unas que se fueron por un lado y otras que por el otro. Entonces, como que cuando yo empecé a hacer trabajo de campo, me di cuenta que estas tensiones, o sea, intentaba matizarlas, pero son muy evidentes, ¿no? Como que el hecho de que no exista un gremio, digamos, de ATS a nivel Bogotá, sino que existen parchecitos, o sea, diferentes tribus chiquitas que bailan entre sí, pero nunca hay como un llamado a que bailemos todas como comunidad Bogotá, por esas mismas tensiones. Entonces eso fue, o sea, de hecho, se me hace un poco complicado hablar de eso todavía, porque pues... pues es como, sí, es ver esas tensiones y que son muy latentes, ¿no? Entonces, a veces hacerlas evidentes o hablar un poco de ellas resultó un poco complicado. Me sentí como metiéndome en la boca del lobo, de alguna manera. Pero pues es algo que inevitablemente, pues como investigadora tuve que hacerlo, o sea, por más que fuera tenso o algo así. Porque pues, o sea, son cosas que están pasando y pues que uno tiene que hacerlo evidente. Y como investigador uno no puede como... como irse a un bando o al otro, sino toca ser totalmente imparcial, y digamos que fue como uno de los retos más grandes a los que tuve que enfrentarme, porque digamos las dos academias con las que yo trabajé, pues digamos como que reconocen como las pioneras de diferentes. Entonces fue como, o sea, cada una me contaba la versión y no era como en raye, como ay no, es que la otra cambia, sino que igual uno siente, ¿sí? O sea...
Sí, es algo que se percibe, ajá, en el trabajo de campo. Sí. Y hablando de ese trabajo de campo, usted dice que se involucró mucho en este proceso, pues porque fue algo que además quería hacer por su cuenta, más allá del trabajo académico y demás, pero que estar en esa situación, en las clases de danza, le estaba quitando esa perspectiva crítica sobre el problema de investigación. Cuéntenos ese gran reto metodológico dentro de la tesis.
Bueno, eso es algo que me pareció importante hacer evidente dentro de la tesis, porque digamos hay cosas que uno como investigador trata de evitar, como ay no, no voy a hablar de esto porque tal vez se quita validez, pero a mí se me hizo muy importante hacer esa reflexividad sobre ese momento en el que yo dije no, o sea, yo estoy súper involucrada en esto, porque bueno, yo empecé las clases, ¿tá? Y como les conté al principio, la historia, digamos, de cómo se creó el ATS para mí fue fascinante, como en medio de estas luchas feministas, en medio de que esta danza se creó como con una narrativa muy clara de que era reivindicar pues el papel de la mujer, reivindicar la danza, a hacerla más amplia. Entonces dije, no, esto es increíble, este es el lugar mi lugar en el mundo. Entonces para mí era súper fascinante. Entonces yo creía que a todas les gustaba por igual, todas mis compañeras. Además fue muy bonito porque con todas mis compañeras con las que inicié, pues somos como súper cercanas. Y yo empecé como, o sea, en un momento en el que el papel de investigadora... investigados era, se rompió, porque ya éramos súper, súper cómplice está. Entonces a veces yo cogía mi cuadernito, pues obviamente para anotar cosas, o sea, tampoco me la pasaba con el cuaderno en la esquina, como sino habían cosas puntuales y yo anotaba pues para varias claves para después desarrollar las notas de campo. Entonces a veces me molestaban como, ay Paulis, tú que lo anotas todo, anota tal cosa, o así, y empezaban a molestarme, como, ay, anota tal X, o Paula siempre está escribiendo, ta. Entonces era muy chistoso, entonces yo estaba como, ah, no, ya me estaba volviendo así como parte del grupo. Y hubo un momento en el que yo estaba como, sí, como hablando con ellas, no, esto es increíble, ta. Y luego me fui dando cuenta que unas chicas eran como, es que, pues esto no me gusta tanto, mi estilo es otro. O sea, hay unas chicas que les gustaba más el tribal fusión porque es más individual, las hace explorar más el cuerpo. El ATS es muy rígido, por lo que es una danza improvisada. O sea, la característica de danza es que es improvisada, entonces... siempre que ustedes ven ATS, un performance de esto es improvisado. Entonces existe una líder y unas seguidoras. Entonces para que nosotras nos podamos entender es a través del cuerpo, las técnicas corporales y la técnica de los pasos tiene que ser muy específica para poder ejecutarle y que las demás te entiendan, ¿no? Porque pues, o sea, no es como hacer un paso al azar, sino un paso con que tiene ciertas como tiempos, como cierta forma específica de ejecutarla. Entonces es muy rígida y muy, se hace así y así, y o sea, no hay otra forma de hacerlo. Entonces algunas pues les chocaba eso, entonces como que yo dije, cuando me empecé a hablar de ellas con eso, fue como, uff, yo no me había dado cuenta de esto. Yo estaba ya como creyendo que todas les encantaba y estaba como quedándome con esa perspectiva. Cuando empecé a darme cuenta de eso, dije, no, o sea, otra vez distanciamiento, y empecé a hablar con las chicas que no les gustaba. Entonces bueno, esas eran unas de las razones, como que esto es muy rígido, esto no es lo mío es como más, había unas que les gustaba más el hip hop, hacer tribal fusión con hip hop o cosas así. Entonces como que ahí fue que empecé a tomar la distancia y hablar con las que no les gustaba mucho.
A mí algo que me, de verdad me parece muy importante, es el hecho de que es la
reivindicación.
Eso. Del cuerpo, porque muchas veces es algo que uno toma por sentado y que uno como mujer es consciente de que existen estos estereotipos, que tengo que estar dentro de este tipo. Pero me parece muy, digamos que, importante el hecho de que no es una reivindicación que se haga, no sé, por medio de un tribunal. No es como una senadora diciendo esto, o no es como una cantante o una persona importante, entre comillas, diciéndolo, sino que es por medio de la danza. ¿Cómo cree usted que esta
reivindicación
es diferente porque es una danza? ¿Cree que es diferente o cree que tiene como la misma, digamos que, validez, entre comillas?
Lo que pasa es que son disposiciones diferentes que tienen las personas, ¿no? Y a veces esas reivindicaciones que dices se dan desde el papel, pero digamos a la práctica es muy complicado, ¿no? Entonces yo siento que dentro de la danza es muy latente, porque tú estás en contacto con tu cuerpo. O sea, tú no bailas, lo mismo que decía, tú no bailas como con la cabeza, o sea, con la mente o con ideas, sino con tu cuerpo. Entonces a medida que tú estás bailando, estás reconociendo tu cuerpo y estás diciendo, esta soy yo, en realidad yo puedo hacer esto y me siento bien haciéndolo. Entonces como que empiezas a adquirir una nueva forma de entenderte, y así como vas adquiriendo una forma de entenderte, pues tú, el significado de tu cuerpo y de quién eres tú va cambiando, ¿sí? Como lo que les decía hace un rato, o sea, puede que una mujer se sentía súper incómoda porque era gorda, y se sentía re mal porque, sí, o sea, como que en otras danzas era como, ay, sí, la gordis, ah, como, o sea, ella está perfecta para, o sea, digamos, yo hablé con Clara Ortiz, que ella fue como la primera colombiana certificada por Fat Chance a nivel, pues sí, o sea, fue la primera colombiana. Entonces yo fui, le hice la entrevista, muy linda ella, y ella me contaba, o sea, ella empezó con danza árabe y pues ella se sentía un poco mal porque, digamos, para ser maestra y para los ensayos eras como, uff, perfecta, tú enséñate, pero para el momento de los shows y eso era como, y ella pues es gordita, entonces ella le decían, no, tú mejor haz otra cosa, sí. Entonces como que ella decía, pero ¿por qué? O sea, y ella decía como, no, yo me sentía como un poco mal conmigo misma, sí, no me sentía bien, ta. Pero ella después descubrió el ATS y se dio cuenta como que ella podía bailar y ella podía ser ella misma, y decía, esto es increíble, o sea, no les importa como que mi cuerpo no encaje dentro de ese estándar perfecto de mujer ideal, sino pues yo puedo ser como quiera. Entonces se empezó a cambiar esa forma de entenderse a sí misma, y digamos que no es algo que cambie solamente dentro de la danza, sino que cambia en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, es como que a veces uno cree que dentro de la danza uno es una persona y después sale y es otra, sino que eso permea en los dos, como en los dos momentos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hacer reivindicación siento que es mucho más latente porque tú lo incorporas literalmente, o sea, estás cambiando tú cómo te significas con tu cuerpo y te estás moviendo con él. Entonces ahí ya creo que siento que esa transformación, reivindicación es mucho más fuerte que, digamos, a través de un papel, de que digan, no, todas las mujeres ahora son hermosas y todas valemos por igual, digamos, con las propagandas que están haciendo ahorita. No, todas las mujeres somos hermosas, ahora está el modelo size plus, ¿cómo es?
Plus,
sí,
size,
plus,
no sé, size.
Entonces, como que, ay, sí, ellas, pero se queda como muy, muy allá, ¿cuánto? Sí, como que igual... Ah, sí, esa modelo, pero igual existe la crítica muy, no, pero está gordita, ¿no? O sea, ¿para qué la ponen? Entonces, como que no existe como esa verdadera transformación de la idea del cuerpo, sino que se queda como muy desde afuera, no desde dentro.
Paula, hablando también de la categoría de género, el rol masculino, lo que es el hombre, ¿eso ahí cómo funciona? ¿Usted lo alcanzó a ver? ¿De pronto no lo exploró muy a profundidad, pero lo pudo ver en algún sentido? ¿O de pronto la literatura que usted consultó para su trabajo de grado, qué dice sobre eso? ¿Ay, qué pasa con el hombre?
Bueno, digamos que eso es un, pues es algo importante, y sí es un tema que me gustaría trabajar a futuro, o sea, el papel del hombre dentro de la danza. Digamos que dentro de la literatura, pues se encuentra también todo. Digamos, estuve leyendo un texto que hace como la división entre danzas clásicas y danzas modernas. Entonces, digamos que dentro de las danzas clásicas existen como roles específicos, roles femeninos y masculinos. Entonces, el rol femenino es de la mujer, la bailarina, la que está expuesta, ta, y el rol masculino es del director, el señor, porque generalmente pasa, muchas veces los directores son hombres, directores de ballet, entonces son como los que tienen el estatus, ta, y las bailarinas son como... vamos, las muñequitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que empieza, pues se tiene esa separación. Y digamos, ya cuando los hombres entran a ser bailarines, entonces existe una tensión porque tienden a ser feminizados, ¿sí? Entonces, como, ay, no, el bailarín, entonces ese es homosexual o no sé qué, por el hecho de bailar y utilizar su cuerpo. Entonces, digamos, como que ahorita existen, se están llevando a cabo diferentes textos, todavía no es como un terreno tan explorado, porque generalmente en el mundo de la danza las que prevalecen bailarinas son las mujeres. Entonces, como que el rol masculino no es tan claro hasta el momento, pero sí se están empezando a llevar investigaciones como de la construcción de masculinidades dentro de la danza y de cómo ellos tienen que reivindicar también su papel como hombres, porque pues, o sea, que yo baile, que un hombre baile y tenga cierta técnica corporal no quiere decir que sea homosexual, por ejemplo. Sí, y digamos, eso pasa mucho en bailarines de belly dance, que digamos dicen, ay, es que mueve las caderas, entonces eso es porque no sé qué. Pues esta danza sí es, o sea, las danzas, digamos, sí, danzas árabes y eso son muy femeninas, muy conexión con lo femenino, pero pues, sí, o sea, el papel, el masculino, pues también se puede como romper esa idea de que entonces, porque la danza es igual a femenino, no. Entonces ahorita se están como llevando a cabo todas esas investigaciones. Digamos, en este campo de la TS, pues se me hizo un poco complicado porque solo conocí un hombre que baila TS acá en Bogotá. Entonces, pues, hacer trabajo de campo con un hombre es como, pues, complicado. De hecho, él es el director de una agrupación que se llama, no me acuerdo, La Tropa. Él era el director y yo fui a las presentaciones y él movía sus caderas y era muy interesante. Pero digamos que no pude llevar a cabo muy bien la investigación, por lo que les digo, es una sola persona y a nivel, digamos que mundial, existen muy pocos bailarines de esta danza, entonces pues es complicado, pero sí se puede investigar el papel masculino dentro de otros tipos, dentro de otros estilos, y es algo que es muy válido y que invito a las personas que lo realicen, porque en serio este tema es increíble.
Paula, finalmente, ahorita nos hablaba un poco de los estereotipos, de la publicidad, de los comerciales, de lo que se hace en la industria comercial sobre los cuerpos. ¿Cómo este trabajo de campo modificó esa percepción que usted tiene sobre la publicidad y sobre el género?
Pues, o sea, todo sigue siendo igual, ¿no? O sea, como, o sea, sí, o sea, la publicidad siempre va a decir que existen tales y tales cuerpos, ¿está? Y digamos también los pósters de los shows, entonces se muestran a las mujeres bailarinas, digamos, de danza árabe súper perfectas, con las curvas hermosas, caderas, ¿está? Entonces, como que sigue siendo igual, pero digamos eso ya no... O muchas mujeres ya no les afecta tanto, como, ay, yo quiero ser así, no, porque yo igual yo estoy bailando, me estoy sintiendo bien, y como que al ser improvisada, pues uno cree, genera cierta conexión con las mujeres y existe esa sororidad. Entonces, como que ya nosotras nos volvemos amigas, existe esa complicidad. Entonces, yo igual estoy bailando con mi amiga y a mí no me importa si no me luzco así, porque igual yo voy a bailar por mí, voy a bailar con mi amiga. Y digamos, es algo muy importante de la TS, y es que uno no debe importarle, o sea, es una de las cosas más importantes, y es que uno no debe importar si al público le gusta o no. O sea, ustedes están ahí y ustedes, como que, eso nos decía mucho la profe, como que ustedes tienen que agradecer que nos ven. O sea, ustedes tienen la dicha de vernos a nosotras bailar, y no nos importa si les gustó o no. O sea, nosotras estamos bailando, estoy bailando con mi tribu, estoy bailando con mi gente, la estoy pasando bien, no me importa si les gusta cómo me veo, cómo no me veo, es mi problema, es mi cuerpo, son mis amigas, y ya. O sea, como que uno ya empieza como a importarle cero, o no, o a restarle importancia a lo que me dice la sociedad, lo que me dicen las propagandas de cómo debo lucir. Entonces, eso.
Bueno, Paula, muchas felicitaciones por este trabajo. Bienvenida siempre a nuestro programa y muchas gracias por compartirnos sobre este trabajo, sobre su trabajo de campo, su experiencia y su perspectiva. Bienvenida siempre a los micrófonos de Rosario Radio.
Muchísimas gracias.
Vamos a otra pausa y ya volvemos con más en Antropovoces.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente, y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa
de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces. Saturday nights, blueberry cigarillos, swishes make my throat hurt.
Regresamos a Antropovoces y llegamos a la sección de los imponderables, lo que usted tiene que ver, leer, escuchar o asistir en esta semana que viene, en su tiempo libre y demás. Entonces, pues Valentina va a arrancar con los imponderables el día de hoy.
Bueno, les quiero contar que en vacaciones lo único que hice fue ver series y documentales en Netflix. Y encontré un documental, me gustó un montón, se llama El Otro Lado del Turismo. Es un documental, tiene más o menos 8 o 9 episodios y es sobre el turismo oscuro, es muy interesante. Toman parte acá en Colombia, en México, también van a la India y es como buscar en estas partes, como no es ir por ejemplo a Colombia, a Monserrate, sino es irse a Medellín a un tour sobre el narcotráfico. Me llamó mucho la atención porque algo que me parecía curioso es que la gente busca como este morbo y esa intención como de verlo, las cosas oscuras. Entonces me gustó mucho, la idea es que ustedes lo vean y nos cuenten qué les pareció, si también les llamó la atención, si irían a un lugar así, por ejemplo.
Muy recomendado además porque trata sobre, es un periodista el que hace esta serie, pero también tiene mucho de la antropología, me parece a mí. O sea, ese es un trabajo que para quienes están en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario pueden hacer si estudian las dos carreras, entonces para que estén muy pendientes de eso.
Estoy muy en desacuerdo de ese tipo de cosas, pero bueno. Sí, no, la tesis hay que hacerla. Muy chévere que venga un video, una cosa complementaria, pero la tesis hay que hacerla.
No, yo no estoy diciendo que no hagan tesis, estoy diciendo que eso pueden dedicarse en el mundo laboral.
Sí, bueno. Segundo recomendado imponderable de este programa y es Las Voces del Exilio. Y este es un micrositio que visibiliza las historias de vida, las vivencias personales y colectivas del exilio colombiano y el retorno. Recoge la pluralidad de las memorias de todas las víctimas de desplazamiento forzado más allá de las fronteras. Con sus relatos, las personas exiliadas participan en la construcción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano. Permite ampliar, sensibilizar y transformar las diversas realidades de las personas exiliadas y refugiadas en el mundo por causa del conflicto. Es un espacio vivo donde se comparten iniciativas de memoria, noticias, eventos y expresiones artísticas del exilio colombiano. Las personas en el exilio y que retornan disponen también de un espacio donde hacer visible su experiencia. Esto es en el Centro de Memoria Histórica.gov.co.
Sí, allí pueden entrar al home de la página del Centro de Memoria Histórica y buscan Voces del Exilio, ahí está todo el contenido, es un micrositio aparte independiente y están todas las pestañas, hay eventos, hay videos muy interactivos para aquellos que les gusta todo esto digital y lo multimedia, entonces muy muy recomendado el día de hoy en Antropovoces. Y Diego Garzón al inicio del programa también recomendaba escuchar uno de nuestros podcasts, que aquí al interior de la mesa de trabajo es uno de nuestros favoritos, ¿no? Amamos. Es el podcast sobre festivales musicales y las ciencias sociales. Está disponible en Spotify y en Spreaker. Lo hicimos el año pasado, el día del lanzamiento del lineup del Estéreo Picnic, muy a propósito de ese festival que además se viene en abril, 3 días acá en Bogotá. Y también se lo recomiendo porque la otra semana es el Festival Centro, el primer festival musical en la capital bogotana, en la capital colombiana. Entonces van a ver artistas nacionales, internacionales, artistas que han pegado durísimo en distintos géneros y que se están posicionando muy fuerte a nivel internacional. Hay eventos gratuitos, eventos pagos, pero los pagos en realidad están súper baratos, valen como 27 mil pesos. Las boletas las consiguen en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el centro de Bogotá. Eso es como tercera con décima, más o menos.
Más o menos, sí.
Entonces vayan, muy muy recomendable. La inauguración es dentro de 8 días, casualmente. Y en ese evento inaugural se van a presentar Las Almas, la agrupación bogotana, junto a otros como Mowgli, recuerdo en este momento. Entonces por favor sigan a este festival, apoyen esta iniciativa que además pues es del distrito, que hace para todos nosotros. Y también muy recomendado una franja infantil que va a haber, si no estoy mal, esto es el domingo. Entonces allí también ustedes van a poder encontrar pues una conexión con todas las edades de su familia para que vayan acompañados. Y muy especial va a haber una franja académica también, para que pues uno charle eso con los artistas sobre estos procesos musicales, sobre los expertos, y no se quede solamente en el concierto y en la crítica musical, sino que también, como nosotros acá en Antropovoces, pues exploren la música desde diferentes perspectivas. Recuerden que este podcast se llama Los festivales musicales también hacen parte de las ciencias sociales. Ahí, si también quieren, lo consiguen en nuestros perfiles de Instagram, de Twitter también, como Antropomedios UR, y en nuestros perfiles personales de Twitter. Que Diego Garzón, ¿cuál es
el
Twitter?
Mío es @dargaf, D-A-R-G-A-F.
¿Y el de Valentina?
El mío es @V_Valentonta_.
Y el mío es @LadyPimienta, entonces ahí nos pueden buscar y encontrar. Y pues bueno, aquí se nos acaba el programa de Antropovoces. Agradecimientos especiales a nuestros panelistas el día de hoy. Valentina Sánchez Vélez, que además es la productora de nuestro programa y estudiante de historia.
Gracias.
A Diego Garzón Forero, nuestro director del Semillero de Antropología y Medios. Y además, Diego Garzón, pronto se van a abrir convocatorias para el Semillero, para unos trabajos muy específicos, ¿no?
Es correcto, Lady. Gracias por acordarnos, porque la verdad se nos había olvidado. Sí, vamos a sacar una convocatoria pronto para alguna que otra persona, pronto una, dos personas, que sepan editar videos. El Semillero quiere incursionar, ya lo ha hecho, incursionando en videos, pero la edición de videos, de pronto la grabación, la logística, nos lleva a más manos, a necesitar más manos. Entonces, si usted es estudiante de pregrado de cualquier carrera, normalmente de la Escuela de Ciencias Humanas, pero si usted sabe editar videos, si sabe captar video, pues nada, escríbanos a, bueno, diego.garzon@urrosario.edu.co, que es mi correo, o si no, contáctenos por las redes sociales, que ahí pues le ponemos atención.
También, si quieren participar en nuestro programa presentando sus trabajos de clase, muy importante, sus trabajos de grado, pues acá los esperamos, no esperen a graduarse.
No nos cerramos, no nos cerramos.
Sí, los micrófonos están abiertos, nos gusta charlar sobre los trabajos que hacen en clase, porque además, como decía Valentina, en algunas clases ya le piden a uno cómo pensar en el futuro que uno cree lejano, pero en realidad no es tan lejano.
¿Cuál es su tesis, Valentina?
Vean, les voy a contar porque el otro día tuve una iluminación. Va a ser sobre los usos políticos de la radio a lo largo del siglo XX colombiano.
Bueno, muy bien. Yo creo que esa tesis va a gustar mucho acá en la emisora. Y que bueno, o sea, vean que este trabajo aquí dentro del Semillero sirve de fuente de inspiración para su tesis también. Entonces, si ustedes están perdidos en ese mundo académico, pues únanse a nosotros y ahí les ayudamos un poco con todas las luces. También... si ustedes quieren seguirnos en redes sociales, pues es muy fácil, Urrosario Radio On y @Urrosario Radio en Twitter, y a nosotros como El Semillero, Antropomedios UR en todas nuestras redes sociales, ahí encuentran todo el contenido. También recuerden ver el video de reaccionando al lineup del Estéreo Picnic que hicimos junto con Urrosario Radio, está muy bueno y nos ha ido muy bien ahí en las redes sociales. Agradecimientos especiales al Control Master de hoy, Nelson Duarte, y por supuesto a la dirección de Urrosario Radio, Sebastián Ríos. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos en el siguiente programa de Antropovoces.
Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Through my room for the money, and biting my nails.
Ja! Boom!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.